Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Estamos en un miércoles 4 de diciembre marcado en rojo para el futuro de Muface. Hoy termina el plazo para que las aseguradoras que prestan este servicio a 1,5 millones de funcionarios y a sus familias presenten su oferta. Estas aseguradoras reclaman una subida de primas del 40%, pero el gobierno rebaja el porcentaje al 17%. Victoria Ballesteros.
Y con esas cifras sobre la mesa parece difícil llegar a un acuerdo. Mientras, profesores, policías, personal de la agencia tributaria o de correos siguen pendientes de si mantendrán su cobertura sanitaria a partir de enero. Algunos más que otros, Pilar, como Sandra, que tiene un linfoma y esta incertidumbre le supone una tensión añadida porque forma parte de un ensayo clínico y su tratamiento no está disponible en la sanidad pública.
Te encuentras en un abismo porque ya es muy duro el diagnóstico de una enfermedad oncológica como para que ahora te digan que te van a quitar la asistencia médica que tú has tenido hasta ahora con las personas que han investigado tu caso y que han llevado todo el tratamiento a cabo. Te genera muchísima angustia. No tenemos opción a pagarnos un seguro privado. O sea, esa opción nos la vetan.
De la negociación entre gobierno y aseguradora saldrá o una licitación express y 3 años más de contrato o una prórroga forzosa durante 9 meses y el camino hacia la desaparición del modelo Muface. De momento, el sindicato CESIF, entre otros, ha anunciado movilizaciones, la primera el 11 de diciembre.
Gracias, Victoria. Y la OCDE ha revisado de nuevo al alza sus previsiones de crecimiento para España en este 2024, hasta el 3%, y también para 2025. La demanda interna será el factor que tire del carro de nuestra economía. Y nos vamos a no, porque por primera vez en la audiencia general del Papa se ha utilizado la lengua china para resumir la catequesis. Francisco ha reiterado además su petición de que no nos cansemos nunca de rezar por la paz. Eva Fernández.
Hoy en la Plaza de San Pedro, la comunidad china que vive en Roma se ha hecho especialmente visible, aplaudiendo con fuerza cuando ha recibido la bendición del Papa traducida a su lengua. Francisco no ha desaprovechado la ocasión para invitarnos a rezar por la paz.
Por favor, continuamos a pregar por la paz.
Por favor, continuemos rezando por la paz. La guerra no resuelve los problemas. La guerra es mala, destruye. Recemos por los países en guerra. Tantos niños muertos, tantos inocentes muertos. Recemos siempre por la paz.
Por la paz.
A primera hora de la mañana, el Papa ha recibido al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Durante la conversación, prestaron especial atención a la guerra en Ucrania, centrándose en sus consecuencias humanitarias y en los esfuerzos para promover la paz.
Y te cuento que 6 de cada 10 españoles aprovechan las llamadas telefónicas para caminar. Hablamos del phoning, una práctica habitual para más de 31 millones de personas y que para muchos es un auténtico deporte. Sefi García.
Es un hábito tan corriente ya que se estima que 4 de cada 10 personas lo hacen de forma consciente. Salen a caminar cuando prevén una llamada larga, por ejemplo. Hay una razón científica. Movernos nos ayuda a concentrarnos, explica la neurocientífica Catalina Hoffman. Pero hay condiciones para hacerlo correctamente.
Lo importante de todo es que no haya un distractor. Aquí la base de todo es que tú puedas estar mirando por donde vas caminando, observando el paisaje mientras tienes esa conversación. Que no tengas nada en tus manos, que no haya nada que te bloquee, porque el cerebro necesita tener un único foco de atención.
Una buena opción para la salud si eres una persona sedentaria y airea el cerebro si tu trabajo es más intelectual que físico. Se calcula que hacemos 181 kilómetros al año mientras hablamos por teléfono.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Prueba de fuego para el Real Madrid en la pelea por el título de Liga. Bruno Casar.
Sí, difícil visita a San Mamés esta noche a las 9 para los de Carlo Ancelotti, a sabiendas de que el Barça vuelve a coger aire en el liderato y recupera sensaciones tras 3 tropiezos ligueros. El Real Madrid que sigue dependiendo de sí mismo para hacerse con el liderato y en esa, sobre todo, en la mente de Ancelotti, que Mbappé consiga encontrar confianza sobre ello. Y el penalti que cedió ante el Getafe en la pasada jornada del italiano hizo este análisis.
La acción de Mbappé en el penalti con Getafe ha sido una acción que alguien puede ver con una inseguridad, lo vemos como un acto de responsabilidad y de altruismo. Gran talento como Mbappé es un acto que valoramos muchísimo, porque significa que un jugador que tiene un talento extraordinario lo pone para el equipo, significa que tú estás en el camino correcto.
a las 8:30. Ponemos en marcha tiempo de juego también con la Copa del Rey. Segunda ronda, hoy tenemos 12 partidos, destacamos 6 con equipos de primera división. A las 7 de la tarde, Unionistas Rayo Vallecano y San Andreu Betis. A las 9, Estepona Leganés, Egea Valencia, Logroñés Girona y Pontevedra Villarreal. Y un apunte en el Real Valladolid, informa Juan Carlos Amón, que todo apunta a que Álvaro Rubio se va a hacer cargo del equipo también en el próximo partido de Liga que les va a medir ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias este miércoles gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos contándote que Canarias está por debajo de la media de España y de la OCDE en matemáticas y ciencias en la ESO, así consta en el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y en Ciencias que elabora la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Hablamos además del Colegio de Médicos de Las Palmas. Ha tomado partido en el debate que hay actualmente en la capital Gran Canaria en torno al barranco del Guiniguada y en este punto abogan por retirar la losa de asfalto que cubre desde hace años este punto de la capital Gran Canaria y devolver el cauce a su estado original. Este miércoles, además, estamos pendientes de la presentación que se va a llevar a cabo en Candelaria de la Peregrinación de la Virgen a Santa Cruz, que tendrá lugar en octubre de 2025. Continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, tampoco hay ganas de hacer aquí una evolución histórica del sistema inmunitario asociado a la aparición de enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Pero sí, creo que es pertinente visibilizar la aparición de patologías mentales derivadas del abuso de pantallas, sobre todo en edades infantiles. Es una problemática nueva. No tenemos experiencia anterior de este bárbaro empuje de la informática de bolsillo. Estamos en época de compras y el móvil continuará siendo el rey. Solo el año pasado se adquirieron 1.166 millones de smartphones. Tener un mundo de posibilidades al alcance del dedo es tan peligroso como constructivo, pero en todos los casos adictivo, y por lo tanto comporta un riesgo que conviene neutralizar sobre todo en menores. El gobierno ha nombrado a 50 expertos para analizar el impacto que tienen las pantallas en jóvenes y adolescentes a tenor de un informe que fue elaborado por Cáritas que recoge conclusiones preocupantes. Desde el aislamiento social hasta el fracaso escolar, pasando por la dificultad para descansar y el aumento del sesgo social. Se ha detectado que en aquellos hogares donde los progenitores no cuentan con estudios superiores o no han podido terminar la educación obligatoria, se incrementa la tasa de abuso y adicción de las pantallas, y también hay casos graves de trastorno de la realidad, porque conviene recordar que el mundo digital no es lo mismo que el mundo virtual. El primero, el digital, digamos que es la tecnología, lo que viene siendo el hardware, ¿no? El segundo es muy preocupante porque es el comienzo del camino hacia el lado oscuro. Intenta emular una realidad que en la gran mayoría de las ocasiones no existe, por lo tanto son espacios creados a medida. El uso de las pantallas debe ser advertido y debe ser regulado también para evitar más conflicto social y sobre todo patologías de salud mental, que ya te digo, es la gran pandemia silenciosa sin antídotos milagrosos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE. Te acompañamos como siempre hasta las 12. Hoy Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habla un día más en este 4 de diciembre, Javier Benítez. Y como tema del día, fíjate que ayer estuvimos escuchando una de las mejores voces del metal, ¿no? Nos referimos a Led Zeppelin, Robert Plant. Hay otra que quizás no sea tan trascendente, pero es reconocida como una de las grandes voces. Estamos hablando de Eric Burdon, ¿no? Eric Burdon del grupo The Animals. Quizás el comienzo más emocionante de la historia de la música son estos acordes. That is a house in New Orleans. There is a house. Inolvidable, The House of Rising Sun, es posiblemente la mejor versión del tema que ya había sido cantado por Joan Baez, Johnny Hallyday, Johnny Mitchell, incluso Los Cinco Latinos tiene una versión, pero ninguna de ellas con la vitalidad de este covers de Animals. Son las 10 minutos. ¿Cómo cuesta interrumpir este clásico? Venga, vamos al tiempo. Cielo nuboso en el norte, tenderá a intervalos por la tarde. En el resto, pues despejado. Las temperaturas sin cambios. Vamos a llegar a los 25 grados en Mogán. Serán 19 en Artenara, pues muy parecido a ayer. Galdar 25 en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo tenemos 19 grados, la máxima será de 24. El viento, ya te digo, por aquí tranquilo por ahora. No hay que ver con esa prealerta en las islas occidentales. Ahora mismo en la isla de Gran Canaria, de flojo a moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la huelga de docentes de formación profesional.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Este diciembre es mágico, porque en Alicios abrimos todos los domingos, el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29, y también el viernes 6, para que disfrutes aún más de la Navidad con toda la familia y hagas tus compras con más tiempo y tranquilidad. Aprovecha estas fiestas y ven a Alicios, donde la Navidad se hace realidad. Vive Alicios.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nosotros lo miramos, lo visibilizamos como un win-win, gana-gana, es decir, la formación profesional dual, que al fin y al cabo sirve como experiencia práctica, ¿no?, al alumnado y también como mano de obra a las empresas, ¿no? Es decir, ganan ambos dos. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando para que los docentes tengan que organizar una huelga por los recortes en la FP dual? Vamos a hablar con uno de ellos. Él es docente de la CEPA La Herradura en Telde, aquí en la isla de Gran Canaria, y también pertenece al sindicato AMPE, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, cuéntame.
Muchas gracias
gracias a ti por atendernos, Juan Carlos, porque yo insisto en que la FP dual me parece que es una fórmula ganadora por ambas partes, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué han organizado ustedes esta huelga? ¿Qué tipo de recortes han contemplado y, sobre todo, cómo se puede mejorar esto?
Por supuesto, para nosotros es súper importante el momento en el que estamos viviendo en la formación profesional. Pasamos de un modelo en el que era evidentemente presencial, donde el alumnado va a tener más del 50% en prácticas en la propia empresa. Esto nos parece muy importante, porque no cabe duda de que cuando hablamos de formación profesional, la práctica y el hacer es lo que hace al alumno. Vamos a ver cómo los chicos están yendo ya a las empresas y están formándose no como antes, que se le daban los contenidos, los conocimientos, y la práctica era la parte final, ¿no?, durante el último trimestre del último curso. Uh-huh. Ahora van desde el primer momento, desde primero. Uh-huh. Unos días están en las empresas y otros días están en el centro educativo.
Oye, entiendo que esto lo reciben muy bien, ¿no?
Esto es la dual, claro.
Esto en los alumnos que tú has tenido... Animal. le entiendo que lo reciben muy bien, quieren, desean, le gusta.
Efectivamente, de hecho ya teníamos esos proyectos, ya eso había existían en, no era una modalidad generalizada, pero sí existían en proyectos. Y no cabe duda de que el enriquecimiento era mutuo, tanto para las empresas como para el alumnado, ¿no? que van a esas empresas. Por tanto, se vio muy positivo y se ha visto muy positivo y se ha generalizado. ¿Cuándo empieza el problema? El problema empieza cuando vemos que no se les está dando horas, ni se les está dando instrucciones claras al profesorado, ni los medios adecuados para poder hacer con normalidad este nuevo cambio, este nuevo modelo.
¿A qué te refieres, Juan Carlos?
Pues me refiero, por ejemplo, a las horas para poder atender al alumnado que están en las empresas. No cabe duda de que este nuevo modelo exige que el docente se traslade. Ya no estamos en los centros educativos, estamos también en las empresas. Y esas horas que antes estaban establecidas, dependiendo del número de empresas que tuvieras, entre 3 y 8, hemos visto cómo se han reducido a 2. Encima, esas horas se han vuelto complementarias, ya no son horas lectivas. O sea, porque la administración entiende que uno desplazarse a la empresa para atender al alumnado en la empresa, para atender al tutor de empresa y todo lo que ello conlleva, y evaluar además al alumnado, ya no es lectivo, es un complemento.
Pero no entiendo, Juan Carlos, ¿por qué tienen que ir ustedes a las empresas? ¿Para qué?
Bueno, nosotros tenemos que ir muchas veces a las empresas por los problemas que puede tener incluso hasta el propio alumnado. Recordemos que el alumnado es menor, que está yendo desde primero, que no tiene conciencia ni práctica. Por tanto, es muy necesaria la coordinación. Esto no es una cosa que se haga solo con el teléfono, que también lo hacemos, con nuestro propio teléfono, con nuestros propios medios. No es una cosa que se haga con un aplicativo que no tenemos, que nos ha dicho la consejería que nos va a poner, pero que no ha llegado todavía. ¿Entiendes? Por tanto, tenemos que desplazarnos a las empresas. Muchas veces tenemos que buscar las empresas siempre. Teníamos la figura de un prospector por centro. Teníamos horas para la prospección desde el primer trimestre. ¿Qué nos ha pasado? Pues encontramos que desde el primer trimestre tenemos 18 horas lectivas y solo unas pocas complementarias, con lo cual no tenemos tiempo para ir a las empresas, a hablar con las empresas, a hacer el contrato y los convenios con las empresas para mandar a los alumnos. Lo estamos, por tanto, haciendo fuera de nuestro horario.
¿Pero el tema de convenios con la empresa lo tienen que hacer ustedes?
Lo tenemos que hacer nosotros, sí. Eso se venía haciendo y es lo que vamos a, y es lo que el profesorado ha seguido haciendo. Nos ha dicho la consejería que va a contratar a 30 prospectores para hacer esa labor. Pero es que yo no sé si todavía los tienen ya terminados de contratar a esos prospectores o están a punto, pero la realidad es que en muchos chicos ya están en las empresas, que además otros van a empezar ahora en enero. Por tanto, las empresas tienen que estar ya. Ese es el gran problema, un problema que no tenemos los medios y por tanto se está llegando tarde y mal, porque no se está dando al profesorado las horas lectivas para poder hacer esa función.
Hombre, no parece que sea complicado de solucionar, Juan Carlos, ¿no? En principio.
Bueno, pues debería de ser así. Hemos tenido numerosas reuniones. Han sido bastantes las mesas que hemos con las cuales nos hemos reunido con la consejería para llegar a acuerdos. Y sí, hemos dado algunos pasitos. Hemos resuelto, por ejemplo, el que al profesorado esas guardias también se utilicen, guardias que se le habían puesto a los centros, se utilicen también para poder hacer las prospecciones.
Porque, Juan Carlos, vamos a hacer un caso práctico, ¿no? Tú eres docente, además eres docente realmente, del SEPA la herradura, y de repente pues tienes tus alumnos...
En este año
estás liberado, ¿no? Pero bueno, conoces perfectamente el tema. Eres docente de la CEPA La Herradura, ¿no? Para no irnos a otro sitio, uno que conoces perfectamente. Y de repente tienes a tus alumnos, ¿no? ¿De qué manera se ponen en contacto los alumnos con esas empresas con las que va a realizar las prácticas? Es decir, ¿cómo es el caso práctico en sí? ¿Cómo se hace?
Pues Pues primeramente el centro tiene que crear una bolsa de empresas, sí. ¿De acuerdo? Que muchas veces esas empresas no están porque sabemos cómo es el tejido profesional en Canarias, somos islas. Luego muchas empresas de las que incluso se tienen ciclo no existen, no están. Por tanto, tenemos que ingeniárnosla para poder conseguir que ese alumnado tenga sus empresas a lo que está estudiando, acorde a lo que está estudiando, y con la suficiente calidad y cantidad de horas. ¿Qué pasa? Que muchas veces son poquitas empresas, ¿vale? No te estoy hablando del turismo, que ahí sí hay muchas empresas, sino de sectores como tecnología, industria, bueno, que en otras regiones del país pues sí hay abundantes, como en el norte de España. Pero claro, esas empresas aquí en Canarias son pocas y escasas.
Vale, tienen entonces, ustedes la bolsa de empresas, ¿no? ¿Y cómo distribuyen?
Nos vemos que a veces no tenemos empresas, tenemos empresas. Por tanto, muchas veces ese alumnado incluso tenemos que mandarlo al extranjero a través de acuerdos, a través de la internalización, los famosos proyectos Erasmus, para que puedan hacer sus prácticas en el extranjero, porque hay determinadas empresas que no tenemos aquí en Canarias, obviamente, y que hay que formar a los chicos. Todo eso es una labor de gestión importante y de horas que hay que dedicarle. Es una documentación, un papeleo, y eso lo hacemos nosotros, que debería de ser también la administración, porque para eso es tan fácil como contratar a más administrativos para que en los centros ayuden en esa labor.
Vale, lo entendemos, Juan Carlos. Una vez que tienen ustedes la bolsa de empresas, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo se distribuyen a los alumnos? ¿Qué hacen ustedes?
Bueno, una vez que tenemos la bolsa de empresas, al alumno se le oferta, ¿vale? Bien, porque el alumno ya viene con su empresa porque, bueno, pues tiene un conocido o alguien que le interesa en esa empresa. A nosotros también nos interesa que vaya a una empresa que él conoce, porque igual se puede quedar trabajando después. Es lo que queremos, ¿no? Que el chico o la chica que está aprendiendo, pues luego se queda trabajando incluso en las propias empresas donde han ido de práctica. Si no, pues le ofertamos nosotros dentro de la bolsa de que hemos ido teniendo. Por ejemplo, yo llevo el educación por diferentes módulos, el ciclo de integración social, atención a personas dependientes y educación infantil. Te voy a poner un ejemplo. Las empresas de educación infantil, la mayoría son escuelas infantiles, de 0 a 3 años, ¿no? Entonces, nosotros vamos contactando con las empresas de la zona donde está el centro escolar, porque el alumnado, claro, si puede ahorrarse una guagua o puede ahorrarse tiempo, pues mejor ponérsela más cerca de su domicilio.
Sí, eso es comprensible, ¿no? El alumno ya está en la empresa, ¿no? El alumno ya está en la empresa.
Efectivamente, le buscamos la empresa y lo adjudicamos. Empieza a ir a la empresa, pero eso es un convenio que hemos establecido con la empresa, obviamente, y la empresa ha aceptado recibir a ese alumnado como aprendiz. Evalúa el tutor de empresa que está asignado al alumnado y evalúa también el docente, por ejemplo, en mi caso yo, que le hemos enviado a la empresa.
Vale, ya lo evalúan y a partir de ahí ya pues sacan, digamos, la calificación final, ¿no? De ese alumno.
Efectivamente, de acuerdo a unos contenidos, ¿vale? Del currículum, a unas situaciones de aprendizaje que hemos tenido que previamente consensuar con la empresa, con el tutor de empresa. Eso son horas y reuniones, muchas horas y reuniones.
Ya, es tiempo
también.
Bueno, pues yo creo que hemos visibilizado, ¿no?, los problemas que tienen los docentes a la hora de poder poner en práctica o en marcha la formación profesional dual, que insistimos es una fórmula ganadora, pero que ya han visto ustedes que tiene ciertos desajustes que en principio parece que con diálogo no es tan complicado de poder llegar a buen puerto. Juan Carlos, gracias por atender la COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias a ti. Confiamos en seguir solucionando, porque al final es un interés de todos y también de la sociedad canaria que nuestros chicos tengan la calidad y la atención que se merece. Y que en las empresas pues sean recibidos con la mayor atención y calidad.
Bueno, pues vamos a hablar, Juan Carlos, un abrazo, muchísimas gracias. Pues
igualmente.
Vamos a hablar con empresas que han aceptado a chicos y chicas de la formación profesional dual, ¿no? Y para ello saludamos a la vicepresidenta de Transmetal y CEO de Canary Welding, Nauset Reina. Hola, Nauset, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, encantada de estar aquí.
Para mí también es un placer saludarte. Oye, esto tiene mucha importancia, ¿no? Es decir, esto digamos que es una relación casi de éxito, ¿no?
Sí.
Para ustedes, ¿qué importancia tiene la formación profesional dual? Nafet. Uy, creo que se nos ha ido. Vamos a ver si podemos volver a recuperar la conversación que teníamos con Nauset Reina, porque sí conocemos y sí sabemos que tiene alumnos y alumnas que proceden de la formación profesional y que están realizando ahí sus prácticas, ¿no? Y queremos saber, pues, cuál es el grado de formación que tienen los chicos y las chicas, es decir, cómo llegan, si realmente se pueden integrar bien, si hay posibilidad incluso de que ahí se queden a trabajar con un contrato fijo, ¿no? Y sobre todo en esa práctica que se puede mejorar. Nauset, ¿estás por ahí? ¿Te hemos recuperado?
Estoy, vale. Disculpa.
Oye, te preguntaba qué importancia tiene para ustedes la empresa, pues digamos, esta fórmula, la FP Dual.
Claro. Nosotros es que al final, yo siempre les digo lo mismo, que la actitud es algo que se tiene o no se tiene. Entonces, tener a un alumnado durante un periodo, que suele ser pues, un periodo bastante que puedes conocer a esa persona, ¿no? Ves la actitud, pues tú dices, oye, pues esta persona vale o no vale con nuestro equipo o no vale, ¿no? Entonces, nos permite hacer, ¿no?, claro, una vista...
Claro, fíjate, Nauset, que hablas, por encima de la formación hablas la actitud, y yo creo que claro, esto es importante también.
Esto es súper importante, yo siempre se lo digo a todo el mundo que me viene tanto de prácticas como a dejar currículo, ¿no? Digo, la actitud es importante, o sea, aprender, podemos aprender todos, pero la actitud se tiene que traer de casa, ¿no? Es algo que el empresario, pues, valora, ¿no? Al final, esto es nuestra pequeña familia y tiene que tener una buena actitud para que el trabajo salga adelante y salga con calidad y rápido.
Eso es importante. ¿Y cómo llegan los chicos y las chicas?
Pues mira, los chicos y chicas en un principio tienen siempre una formación previa, ¿no? Dependiendo del FP de donde vengan, vienen de la ESO, vienen de un FP de grado medio. Entonces ya ellos tienen unas competencias básicas adquiridas, ¿no? Por ejemplo, el uso de herramientas tecnológicas, conocimientos teóricos, habilidades sociales, ¿no? Entonces, esta formación dual lo que les va a permitir es aplicar esos conocimientos al entorno laboral, al día a día, ¿no? Y esta formación al final... sobre todo estos estudiantes que vienen a hacer prácticas vienen de una FP y normalmente los estudiantes que vienen de FP vienen ya con ganas, ¿no?, de trabajar. Entonces, aprenden rápido, tienen una actitud proactiva, tienen compromiso y tienen sobre todo también capacidad de trabajar en equipo. Entonces, eso es importante.
Claro. Y has dicho una cosa que yo creo que es muy importante, ¿no? La habilidad que tienen o el uso de herramientas tecnológicas, que en muchas ocasiones incluso hasta nos dan clases a nosotros, ¿no? Nos dan cursos y aprendemos de ellos, ¿verdad?
Es que eso al final también es un hándicap, ¿no?, para ellos, porque al final muchas empresas, pues muchos empresarios tienen una edad, ¿no?, considerable, ¿no? Entonces, a lo mejor aplicar ciertas tecnologías cuesta, ¿no? Entonces, tener ideas diferentes, innovadoras, pues ayuda a la empresa, ¿no? Y le da nuevos puntos de vista y creo que es importante. A día de hoy, o te subes al carro de la tecnología o nos quedamos atrás.
Oye, ¿y posibilidad de quedarse ahí fijo en plantilla, que la empresa cuente con ese trabajador, con este chico, con esta chica? ¿Eso existe? Eso.
Sí, yo por lo menos te hablo de mi caso particular, sí, ¿no? Sí, de mi empresa de Canary Welding. Nosotros apostamos porque al final... el mundo laboral está complicado, está muy complicado y encontrar a gente que tenga, o sea, profesionales, sobre todo en el sector industrial, está siendo cada vez más complicado. Entonces, lo que te decía, si tienen actitud, al final, pues, gastas un tiempo, ¿no?, en formarlos, en tal, y al final quieres que se quede. Al final, tú quieres una plantilla estable y quieres una plantilla, pues, una buena plantilla y creo que es una buena oportunidad para todas las empresas.
Entiendo que muy ilusionados, ¿no?, los chicos y las chicas con esa posibilidad, sí, de tener su trabajo y al fin y al cabo también comenzar su proyecto de vida, ¿no?
Pues sí. Yo creo que ojalá todos nos hubiera dado esa oportunidad, ¿no?, de trabajar en una empresa, hacer prácticas, ¿no? En la época nuestra no había esto, ¿no? Entonces, ellos vienen, sí, vienen muchos ilusionados, es cierto, ¿vale?, que muchos vienen y vienen con ganas de trabajar, tú lo ves, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y al final, yo por lo menos en mi empresa, el que viene de práctica viene a trabajar, o sea, a lo que va a hacer, si se queda, lo que va a hacer, o sea, y creo que es importante para ellos también verse realizados, ¿no?, decir, oye, he estudiado esto, y mira, y estoy haciéndolo, ¿no?
¿Es una buena fórmula, Nauset? ¿Tú cambiarías algo o no lo tocarías? Así está bien.
Bueno, a ver, es una buena fórmula, ¿no? Yo creo que es una fórmula eficaz, ¿no?, y beneficiosa tanto a los estudiantes como para las empresas por todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero sí es cierto que creo que habría ciertos cambios. Yo personalmente creo que deberíamos hacer ciertos cambios Por un lado, lo que estaba comentando antes en la entrevista anterior, las empresas, la implicación de la empresa. Es cierto que para pymes y sobre todo micropymes, ¿no?, que son poquitos empleados que, o que es un autónomo, ¿no?, es muy complicado porque al final es una serie de papeleos, tienes que estar con la persona, hay que evaluarlo y sé que puede ser complicado. Pero creo que deberíamos implicarnos porque al final es bueno para todos, ¿no?, y bueno para la sociedad en general. Por otro lado, un problema que yo veo es que debería haber una mejor coordinación entre centros educativos y empresas. Porque sí es cierto que se da una parte muy técnica, pero es cierto que a veces no se adecúa al mundo real, ¿vale? O sea, pueden dar mucha teoría o pueden dar prácticas, pero que no es algo que hoy en día a lo mejor se haga en la calle, ¿no? No sé.
Adaptar un poquito la teoría a la práctica, ¿no? Es lo que me estás comentando.
A cómo se trabaja hoy en día, ¿no? Uh-huh. O sea, porque los contenidos sí, muy bien, claro. Pero adecuarlo, ¿vale? Uh-huh. Es decir, que a lo mejor el profesorado, pues a lo mejor hablara con los empresarios, mira, cómo se trabaja esto hoy en día, qué uh-huh. máquinas se utiliza, qué proceso, uh-huh. para que el alumno cuando llegue, no sé, porque a veces se pega se pega de sopetón, ¿no? Y dice, uy, esto no lo he dado, ¿no?
Pues es muy importante lo que nos estás contando, no sé, desde luego que sí. Vamos a saludar también, vamos a incorporar a esta conversación a Javier Barreto, él es director financiero de Dos Santos Sau. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Notas también, digamos, este desajuste, ¿no?, entre lo que se da, la teoría y la práctica ahí en tu empresa?
Sí, coincido bastante con Nonset en el sentido de que la formación reglada, digamos, que traen los alumnos es la correcta o está bastante bien, pero sí que adolecen de formación directa en los puestos de trabajo, lógicamente, pues esa formación práctica la quieren directamente ya en los puestos de trabajo.
Uh-huh. Entiendo que abrazas la formación profesional dual. Fíjate lo que nos decía sí. Nauset Reina, que sí, que le gusta, que podía mejorar algunas cositas. Tú también, en ese día a día y con la experiencia que tienes con chavales, chicos y chicas, ¿qué cambiarías? ¿Qué mejorarías? Aparte de esto que hemos hablado, ¿no? Aparte de este desajuste entre la práctica y la teoría.
No, yo creo que estamos en esto de la formación dual, estamos en una fase todavía muy inicial y bueno, hay que ir viendo cómo va evolucionando el tema, pero sí que es verdad que hay una carga administrativa que tienen que soportar tanto empresas como institutos y es bastante carga administrativa, pero entiendo que es un sistema que puede ayudarnos a solventar ese déficit de personal con cualificación que necesitamos todas las empresas, porque es que adolecemos de personal con cualificación y con experiencia para trabajar.
Claro, eso es un problema.
Aparte, ¿no?, aparte de la actitud que comentaba ella muchas veces, que a lo mejor si adoleces de formación, pero tienes la actitud correcta para afrontar un reto de un nuevo trabajo, también te ayuda. Ayuda, muchas veces ayuda más esa actitud que la formación que tenga.
Oye, ¿y los chicos y las chicas llegan ahí muy nerviosos, muy desorientados, perdidos? O...
A ver, yo creo que como todos cuando llegamos a un puesto de trabajo por primera vez, todos llegamos un poco perdidos y lo que intentamos desde la empresa es ayudar a ese nuevo trabajador o nuestro nuevo compañero en adaptarse rápidamente a todos los procesos que tenemos internamente. Uh-huh. Nosotros tenemos experiencia ya con alumnos en prácticas que se han quedado ya en la empresa, no de formación dual, sino de las prácticas antiguas que había en el sistema anterior. Y bueno, ya digo, los tenemos incorporados en la empresa sin ningún problema.
Oye, y posibilidad de quedarse ahí en la empresa también, ¿no? Como nos decía Nauset, que además ustedes también lo desean, sobre todo habida cuenta de los problemas que hay para encontrar ahora mismo personal, ¿no?
Bueno, en nuestro caso es que, vamos, adolecemos de perfiles técnicos sobre todo. Nosotros buscamos mucho personal con formación en mecatrónica, electrónica, uh-huh. y vamos directamente a los institutos a buscar en sus bolsas de trabajo. Tenemos acuerdos ya con diferentes institutos para aportarnos alumnos cuando ellos los tienen conveniente, y entendemos que la formación dual va a ser un paso grande en este tema.
Bueno, todavía hay que perfilar algunas cosas. Javier Barreto, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día, hasta luego.
Nauset, muy bien tus alumnos, tus chicos, tus chicas, pero que pierdan un poquito la timidez, que entre con nosotros para que nos cuente su experiencia.
Lo he intentado.
Que también es importante saber cómo se sienten ellos.
Sí. La próxima.
La próxima. No sé, Reina, vicepresidenta de Transmetal, CEO de Canary Welding, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.
Los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria le piden €1,000,000 al ayuntamiento capitalino, un poquito más de €1,000,000, por la falta, dicen, de actualización de las tarifas. Pues vamos a arrojar un poquito de luz con esto, con Jean-Charles Chabot, que es el presidente de ATAT. Hola, Jean, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos.
€1,000,000, Jan, esto es dineral, ¿no? ¿Por qué? Más de un millón, 1,053,000 aproximadamente, ¿no? Para ser exacto.
Pues te lo voy a explicar fácilmente. Esto, se presentaron las tarifas el 2 de julio. Tenía el ayuntamiento 45 días para enviarlo al pleno. No se ha enviado, pues desde la fecha, digamos, del 15 de agosto, que era el plazo de los 45 días, hasta mitad de noviembre, pues eso es lo que ha perdido todos los taxis, los 1.561 taxis que están trabajando actualmente en Las Palmas, pues son los que han perdido en esos 3 meses.
Uh-huh. Por la falta de fluidez o de rapidez en el ayuntamiento capitalino para implementar esta medida, ¿no?
Naturalmente.
Desde que se acordó hasta que se llevó a cabo, hasta que se implementó, ¿no? Por eso.
Exacto. La excusa de siempre es falta personal, pero es que la vida tiene que seguir. Uh-huh. Nosotros no podemos esperar cada vez con una excusa y decir sí, y que cada vez nos falta personal, tenemos este problema, tenemos servicio jurídico mal, tenemos tal, ¿vale? Es que ellos saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Y te dicen que ni hay un servicio jurídico en condiciones ahora mismo en el ayuntamiento, ni tienen personal suficiente en transporte para eso, y entonces, ¿qué? Nosotros subimos las consecuencias. Uh-huh. Y las consecuencias hacia ahora es que cada taxista que está en Las Palmas de Gran Canaria pierde 7,5 euros diarios, multiplicado por 30 días o 25 días, porque también contamos, aparte que se ha hecho con un estudio económico, no es que nosotros hayamos calculado una calculadora, uh-huh. Ha sido el mismo estudio económico, la misma persona que hace el estudio económico de las tarifas, que la hace también con el ayuntamiento, pues a nosotros también hemos pedido un estudio económico de las pérdidas que podemos tener en estos 3 meses que han transcurrido desde el 15 de agosto. Y eso corresponde, aunque no lo parezca, a 1,050,000 euros.
Uh-huh. Bueno, ¿y se lo van a reclamar ustedes al ayuntamiento, incluso por vía judicial, o qué van a hacer, Jan?
Por ahora, el ayuntamiento ya está al corriente. Estoy oyendo que el concejal está, como siempre, con buenas intenciones. Pero nosotros ya no queremos intenciones, lo que queremos son hechos.
Ya, pero buenas
intenciones ya duran mucho tiempo.
Pero buenas intenciones, ¿en qué? ¿Que vamos a pagar €1,000,000 o que se va a actualizar una vez más? No.
Primero, el primer paso, que sería un gran paso, es que, por ejemplo, estuviese en el pleno el último pleno del mes, que se hace siempre a final de mes de diciembre, pues que esté en ese pleno ya. Ya a lo mejor nosotros comprenderíamos que, bueno, hay retrasos, pero ya se está poniendo. Y ya sería un avance. Pero lo del reclamar, le estamos diciendo al ayuntamiento, estamos perdiendo esto, y como esto siga en este plan, pues podemos llevar la acción jurídicamente en un juzgado y reclamar lo que tengamos que reclamar. ¿Entiendes? No queremos que el ayuntamiento se gaste más dinero, porque por lo visto tampoco tienen dinero para nada, pero que si no llegan a llegar hasta ahí, pues tendremos que reclamar ese dinero. Uh-huh. Esperemos que no. Vamos a ver.
Pero ustedes están dispuestos a hacerlo. Es decir, si no llega ese €1,000,000, ustedes lo van a hacer.
Porque nosotros estamos dispuestos porque ya le hemos enviado la información para decirle que tiene, que si esto no cambia, sí o sí, vamos a juzgar. Uh-huh. Entonces, esto tiene un proceso que a lo mejor, aunque el ayuntamiento lo ponga en diciembre, pues las dos cooperativas y la ATA, que representan a la mayoría del sector, pues dice, vale, pero le vamos a reclamar lo que hemos perdido hasta ahora y lo llevamos al juzgado. Y eso sí que puede que tienen que pagarlo, ya veremos. Lo dictará un juez. Bueno. Lo que no está seguro todavía es llevarlo realmente a un juzgado. Vamos a ver.
Y te pregunto, si le plantean compensar este millón de euros con una nueva subida del taxi, ¿ustedes cómo lo ven?
Vamos a ver. Eso es inviable. Porque, como tú sabes, el taxi en Las Palmas es el más barato de España y aunque haya subida, será siempre el más barato de España, porque cuando llega la tarifa al taxímetro, el ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria siempre tendrá una tarifa obsoleta. Nosotros siempre estamos corriendo detrás de la tarifa, no que vamos adelantados a la tarifa. Lo que pasa es que es un proceso y tenemos que adelantar. Entonces, vamos a ver, si el ayuntamiento dice que va a compensar eso con la subida de tarifa, es imposible. Porque tú no le puedes subir a una tarifa 7 euros. Además, el taxista te va a decir, usted no me va a subir a mí 7 euros para... digamos que el ciudadano tenga este problema.
Si al fin y al cabo pueden ser una pérdida sangrante de clientes, entonces ese millón de euros, ¿cómo se le va a pagar? ¿De qué manera?
Claro, pues en el caso de que se llegue a juzgado y en el caso de que el taxi gane el juicio, pues me imagino que el ayuntamiento estará obligado a pagar esa cantidad por ahora, porque estamos hablando de mitad de noviembre. Estamos ya a principios de diciembre, 15 días más que añadir, sucesivamente, hasta que llegue lo que tenga que llegar. Mientras no se suba la tarifa, esto no se va a parar.
El taxi sigue corriendo, ¿no, Ian?
Claro, si el juicio, vamos a ver, si el ayuntamiento pone la tarifa mañana, que lo veo difícil porque tiene que ir, como te digo, a comisión de precios, todo ese retraso, se le puede reclamar al ayuntamiento. Entonces no estamos hablando de un millón. Estamos hablando de más de un millón.
Claro, si de agosto a noviembre es un millón, pues si sigue pasando el tiempo, como digo, el taxímetro sigue
y nosotros esta cantidad la hemos perdido, la podemos reclamar. Entonces, ¿qué lo tiene que pagar? Hombre, el juez dictamina sentencia y dice que tiene que pagar, pues tiene que pagar. Y después nosotros, que representamos a todo el sector, veremos cómo ese dinero lo repartimos a todos los compañeros, socios, no socios o taxistas de Las Palmas, en compensación a esas pérdidas.
Lo que está claro es que el ayuntamiento va a pagar un millón de euros. Ustedes van a pedir al ayuntamiento un millón de euros, ¿no?
Nosotros vamos a seguir hasta nueva orden. O sea, que nosotros no nos vamos a bajar del carro.
Y a medida que pasan los días, esa deuda se va incrementando.
Exacto. Y desde la ATA, las cooperativas lo tenemos por hablar, desde la ATA nosotros queremos llegar hasta el final. O sea, que aunque nos hagan ya las cosas y todo eso, ese dinero que ha perdido el taxista, queremos que el taxista lo recupere. Y la ATA está a 100% por ir a juzgado. Pero hay que hablar con el resto del sector, a ver lo que decide el resto del sector.
Bueno, la ATA es la representación mayoritaria de los taxistas aquí en la capital, así que ustedes también pueden iniciar desde el punto de vista jurídico, ¿no?, el procedimiento.
Y si no, y jurídico, y digamos, aunque sean autónomos sindicalistas, la ATA es la más grande asociación de Canarias y es la más grande asociación, de Las Palmas, porque representa a una mayoría de taxistas que pertenecen a dos cooperativas. Pero nosotros siempre estamos abiertos con el diálogo. O sea, nosotros siempre hablamos con las dos cooperativas que prácticamente representan a todo el sector. Nosotros tenemos socios de cada cooperativa, y entonces siempre es bueno de hablar y entendernos.
Hombre, pero si es una reclamación patrimonial de un millón de euros al ayuntamiento, evidentemente los demás socios van a decir que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a seguir a pie junto ya este asunto. Y Anchal Chabot, presidente de ATAT, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias.
Bueno, cambiamos de asunto. Nos vamos ahora al sureste para hablar de algo bueno, algo bonito, algo positivo. Es hora, ¿no? Bueno, pues hace unos 40 años aproximadamente se creó la Mancomunidad del Sureste precisamente para llevar agua a los puntos más altos, la zona de Santa Lucía, Tunte y demás. Y poco a poco las cosas como son, sí, pues se ha ido logrando, se ha ido consiguiendo, ¿no? Pues ahora se amplía la capacidad de producción de una desaladora. Yo creo que es fundamental precisamente para este objetivo. Vamos a hablar con el presidente de la Mancomunidad del Sureste, Francisco García, quien tenemos en línea, además es alcalde de Santa Lucía de Tirajana. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Bien.
Bueno, un hito, ¿no?
El sureste, ¿cómo? ¿Perdón?
No, le decía que es un hito la ampliación de la desaladora, ¿no?
Como usted bien dice, el sureste sigue generando noticias positivas. Así es. En el año 90 se decidieron mancomunar los ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía para crear la Mancomunidad del Sureste porque tenían un grave problema. Necesidades hídricas para abastecer a la población y a los cultivos que estaban aquí. Apenas 3 años después de la constitución de la Mancomunidad se inauguraba la desaladora del sureste con una producción de 5.000 metros cúbicos al día. Esa producción en el momento actual es de 33.000 metros cúbicos, pero por el camino, en este proceso de observar los problemas y darle solución, pues decidimos que se añadiera también el Ayuntamiento de San Bartolomé en un proyecto para impulsar aguas a la cuenca de Tirajana. En este momento, a Tunte llega agua desalada del sureste de la isla de Gran Canaria. Estamos hablando aproximadamente de la cota 850-900, que está sirviendo pues para atender el consumo humano y los regadíos. Lo que fue una debilidad en su momento, la crisis hídrica, se ha convertido en una fortaleza en este momento, porque la Mancomunidad del Sureste en este momento tiene garantizado el abastecimiento para la población y para la agricultura. Pero como no queremos que los problemas se nos vengan encima, hemos decidido ya ampliar esta desaladora con 5.000 metros cúbicos más. Y la obra es muy sencilla, consiste en ampliar la nave donde está todo el sistema de desalación con una inversión de 600.000 euros, irá adosada a la nave actual, ocupando una parcela de 500 metros, y la inversión para la desaladora en sí, las conexiones para la extracción de agua, etcétera, etcétera, estamos hablando de casi 3.500.000 euros. Pues toda esta inversión va a ser financiada por el Cabildo de Gran Canaria, que ha tenido la sensibilidad de tener un plan hidrológico, por llamarlo de alguna manera, en toda la isla de Gran Canaria y ha apostado también por la necesidad del sureste. Muy 1.111.000 euros pondrá el Consejo Insular de Agua y el área de cooperación institucional pondrá 900.000 euros.
Hombre, claro, el objetivo es el concepto de ecoisla, pues pasa también por aquí, ¿no?, por mejorar los recursos hídricos. El gran objetivo también de las administraciones es mejorar la vida de la ciudadanía. Y sobre todo le pregunto en este tema, ¿cómo va a mejorar la vida de los vecinos de la Mancomunidad del Sureste con esta ampliación de la desaladora?
Pues aparte de tener mayor cantidad de agua a disposición, vamos a utilizar energías limpias, energías alternativas, que es la filosofía de la que ha presumido siempre este sureste. Ya tenemos instalado alrededor de 1.026 paneles fotovoltaicos entre la desaladora y la depuradora para abaratar los costes eléctricos en la desalación, pero vamos a ir más allá. En la cubierta de esta desaladora nueva, de esta ampliación, una de las mejoras para optar a la ejecución de esta obra es la instalación de paneles fotovoltaicos en esta cubierta. Pero además vamos a instalar, que ya tenemos una subvención con fondos europeos, 2 molinos que nos permitan abaratar prácticamente a cero el consumo eléctrico, porque van a estar intercomunicadas la desaladora que está en Santa Lucía de Tirajana y la depuradora, el ELAR, que está en el municipio de Agüimes. Eso es un paso importante porque al final el bolsillo del ciudadano de la Mancomunidad del Sureste le va a repercutir bastante menos este tremendo consumo eléctrico.
¿A cuántas familias llegará? ¿Cuántas familias se ampliará la llegada del agua de abasto con la ampliación de la desaladora? No sé si tiene el dato.
El otro día nos hacían el dato. Ahora mismo está garantizado todo el abasto a los ciudadanos que hay en este sureste, porque si la desaladora bien es capaz de producir todos los días 33.000 metros cúbicos, no estamos al límite. Ahora mismo se producen alrededor de 31. estamos hablando, un cálculo que hizo rápido allí el gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, que podíamos hablar con este aumento de 20.000 familias más. Pero claro, es que el dato es muy extraño en el sentido de que nosotros no solo se da abastecimiento, sino también se da agricultura y también todas las naves que están en el polígono Arinaga, que están en esta mancomunidad, se abastecen pues de esta agua desalada que produce la mancomunidad del sureste. Pero yo creo que la noticia importante es que esta mancomunidad, con una visión clara de futuro, tiene el reto de estar, de que no surja la necesidad de no tener agua suficiente, sino todo lo contrario, de ir por delante del problema de las crisis hídricas que se han visto evidenciadas ahora mismo prácticamente en todo el territorio del estado.
Pues sí, por eso nosotros, Gran Canaria, es una de las islas que no ha declarado precisamente la alarma hídrica, gracias pues a estas grandes infraestructuras que tenemos. Pues muchísimas felicidades, presidente, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, el presidente de la Mancomunidad del Sureste, Francisco García. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buen día, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
9x7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Dreamland Gran Canaria busca el séptimo triunfo del curso en un mes de diciembre lleno de emociones. Sigamos mirando hacia arriba en la clasificación. Ven, te esperamos en el partido contra el Río Breogán este domingo 8 de diciembre a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y el Cabildo de Gran Canaria, que ya ha aprobado el presupuesto para el año que viene, roza los 1.000 millones de euros y supone un incremento pues realmente notable en comparación al ejercicio anterior, ¿no? Un 8% y dicen que son unas cuentas que reactivan, ¿no?, la capacidad económica de la isla. Hablamos en su momento con Pedro Justo, el consejero de Gobierno de Consejería y Hacienda y Presidencia de la institución insular, pero la oposición critica estos documentos, estos presupuestos. ¿Por qué? Saludamos a Vidina Cabrera, que es la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de la isla. ¿Qué tal, Vidina? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Javier. Pues muy bien.
Bueno, cuéntame por qué estos presupuestos no son buenos para la isla.
Bueno, no son buenos por muchísimas cosas. Nosotros en el día de ayer, primero es que empezamos un pleno de los presupuestos donde la oposición tiene 7 minutos para hablar. En un pleno ordinario, al presentar una moción, tienes más tiempo que para debatir los presupuestos de la isla, y a eso me parece fuera de lo normal. Duró 45, 50 minutos este pleno de los presupuestos, pero bueno, más allá de esto, lo comenté ayer, este año ha sido un espectáculo esperpéntico. O sea, se presentan unos presupuestos sin informe de intervención general, sin informe de asesoría jurídica. Van cambiando las cifras conforme pasan los días. Primero, cuando se presentaron, dijeron 963, después llegamos a 985,8. Se enmiendan a sí mismo para que la gente que han colocado a dedo cobre más a través de complementos de productividad. Aparece un informe de intervención diciendo que si hacen esto podría dar lugar a reclamación del presupuesto. Bueno, en fin, un espectáculo. O sea, han pervertido esta herramienta tan importante como es el presupuesto. Uh-huh. A mí me sorprende que el presidente diga, que lo dijo ayer y como te estaba escuchando antes, que también había comentado Pedro Justo, que bueno, que son unos presupuestos que ayudan a la inversión y a la regeneración de la isla y demás. Pues en el 2024, lo que llevamos del 2024, solo se ha hecho inversión real, no llega al 18%. ¿Para qué sirve seguir aumentando el importe de los presupuestos si no se ejecuta? Estamos en casi 986 millones, pero se van a ir a más de 1.000, porque hay más de 286 millones en remanentes, es decir, dinero que no han utilizado en el 2024. No para vivienda, que sabemos que es algo que se habla en todos sitios, que hay un problema importantísimo, una emergencia habitacional. ¿Saben cuál es el dinero exacto que va a dar el Cabildo de Gran Canaria para construir vivienda? 3,3 millones, 63 viviendas en el secadero, ya está. En sociosanitaria que tenemos un problemón impresionante. Esas 1.500 plazas que ya parecen una leyenda porque llevan más de 4 años diciéndolo y que este año van a estar sí o sí, pues no solamente no van a estar, sino que tienen que devolver 16 millones por no hacer plaza sociosanitaria. No atienden, no hacen atención domiciliaria, 196 personas en empleo, que es el otro problema muy grave. El tercer trimestre de 2024, Gran Canaria es la segunda isla con mayor tasa de demandantes de desempleo, un 16,2. Y esos son los datos del ISTAC. ¿De dónde saca este gobierno que la isla va estupendamente y maravilloso? Sin embargo, para empleo, para programas de empleo van 4,6 millones, de casi 1.000 millones de euros, pero por favor. O sea, no lo vemos.
Virina, ¿dónde habría que mejorar como este presupuesto? Es decir, si en vez de hacerlo pues el equipo de gobierno lo hicieran ustedes, si lo hiciera Coalición Canaria, ¿dónde consideras tú que, cuáles son esas partidas que deberían aumentar considerablemente?
Pues nosotros lo tenemos súper claro. Y creo que solamente se trata de salir de los despachos y hablar con las personas. Los problemas principales son la vivienda, sociosanitario, empleo y movilidad. Esos son los problemas principales de todo ciudadano de la isla de Gran Canaria. ¿Por qué no van ahí? O sea, a empleo, 4,6 millones. A movilidad, más allá del tren, no aparece nada. Pero ya veremos cuánto tardará el tren, que no es una cosa de hoy para mañana. Para sociosanitario, siguen sin construir y tienen que devolver dinero. Cada vez tenemos más demanda y hay menos servicio. Es que en vivienda 3,3 millones de euros nada más. ¿A dónde va? Pues va a, pues no se tiene muy claro porque estos presupuestos son muy 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 oscuros. O sea, aquello que tendría que estar nominado, como por ejemplo la inversión, ¿a dónde está previsto que vaya? ¿Qué proyectos se van a hacer? ¿En dónde? Eso no aparece, no te dicen a dónde va. Ahora, las subvenciones que tendrían que ir por concurrencia competitiva, es decir, tú pones un importe y que después y lanzas proyectos y que distintas asociaciones, fundaciones, tercer sector se meta y se decida qué proyectos son los que salen adelante, eso sí que lo hacen a dedo, 800 subvenciones. Hay más de 93 millones de euros que se prevé distribuir entre los 21 municipios de Gran Canaria, pero 68 de esos millones no se sabe a qué municipio va a ir. No dicen a dónde va a ir. Es que así son unos presupuestos muy, muy, muy oscuros y son unos presupuestos de caciquismo. Yo se lo dije, esto no es canarismo, esto es caciquismo, señor presidente. No, la gente no sabe a dónde va a ir su dinero. Que estamos hablando de dinero público y ustedes no lo están invirtiendo para solventar los problemas de la isla.
Bueno, pues no dan solución a los principales problemas que tiene la ciudadanía, lo que dice, lo que acaban de escuchar ustedes en la voz de la portavoz de Coalición Canaria, y además que fueron poco oscuros, ¿no? Que fueron presentados sin el informe de intervención general ni de asesoría jurídica.
Bueno, poco no, punto bastante.
Vale, desde el punto de vista formal y material, critica Coalición Canaria los presupuestos del Cabildo que fueron aprobados ayer. Virina Cabrera, como siempre, un placer, te vemos por aquí el lunes, un abrazo, buen día.
Por supuesto, Javier, un abrazo.
Ponemos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Nos queda otra por delante, no te vayas porque todavía tenemos más cosas que ofrecerte. Aún hay más.